menos para Cuba, porque pueden haber otros hechos importantes en la jornada de hoy. Por supuesto, estoy convencido que los hay, sobre todo, miren, para Kenya, con la medalla de oro del jabalinista, con su envío de más de 90 metros, en fin. Pero para Cuba, sin dudas, lo de Yarisley Silva es realmente de lo mejor que va a ocurrir y ocurrió en el Mundial. Yo les propongo entonces a ustedes comenzar con este tema del atletismo y sobre todo comenzar con la actuación de Yarisley Silva y después, bueno, hacer un pequeño resumen con todo lo que ocurrió, con todo lo que nos tiene preparado nuestro director Adrián González. Adelante, Mario.
Sí, así mismo es, Gregorio. Bueno, vamos a comenzar, por supuesto, con la medalla de oro de Yarisley Silva, competencia que esperaba se desarrollara de la forma en que se desarrolló, que todo estuviera así de complicado. Incluso Yarisley hubo un momento en el que no pudo pasar, tuvo que recurrir a su último intento para poder pasar una altura que para ella es accesible, muy accesible, como los 4.70. Eso casi le daba la medalla de oro. Esa complicación de dos saltos sobre 4.70 fallidos le daba casi la medalla de oro a la Fabiana Müller, a la brasileña, pero en el último salto, en el último intento a 4.90 lo logra la cubana. Después le tira al 5.01 y no puede, pero el hecho de llegar al 4.90, casi al tope de lo que había hecho durante la temporada, creo que es de lo más destacado que tiene el atletismo cubano y este campeonato mundial en general.
No, sin duda, una actuación vibrante. Hay que estar orgulloso de que esta señorita sea cubana, porque ha mostrado talento, competitividad en todos los momentos de esta competencia. Y bueno, ya no lo había demostrado en los Juegos Panamericanos y en eventos anteriores. Recordar que en estos momentos solo le falta el título olímpico, que lo irá a buscar la temporada que viene en Río de Janeiro, porque recordar que ella es campeona mundial bajo techo. Y bueno, se enfrentó a una de las competencias donde mayor rivalidad ha habido en los últimos años. Nada más faltaba la zarina y Eleni Zimbaeva, pero todas las demás habían sido campeonas del mundo o campeonas olímpicas. Y la griega se mostró a gran nivel, incluso marcó un 4.80, que es su segunda mejor marca de por vida. Y bueno, la cubana se esforzó al máximo y logró la victoria en el último salto, en el 4.90, que se quedó a un centímetro solamente de su récord personal. Sí. Y que ya lo había logrado anterior. O sea, ella tenía un 4.90 como mejor marca hasta esta temporada, que logra el 4.91 y lo repite en el momento exacto. Yo creo, y le comentaba a Arián, que si hubiera sido necesario que ella saltara los 5 metros hoy para ser campeona mundial, yo creo que lo saltaba.
Así mismo es, Javier. Mario, hay que estar realmente orgulloso de esta pequeña que, si lo miramos, tiene que quizás hacer un mayor esfuerzo desde el punto de vista técnico, digo yo, por su estatura respecto a otras atletas de esta disciplina, pero que se impone y que demostró, y ha demostrado ya en las diferentes instancias, ser de competencia. No empezó bien la temporada. Muchos dudaban, acorde al nivel que iba a tener los Juegos Panamericanos, de lo que ella podía brindar a la delegación cubana. Se crece, salta al 4.85, récord panamericano, hace el 4.91 ya previo a la competencia, a decir, al Mundial de Atletismo. Y ahora repite, bueno, se queda a un centímetro, pero está ahí. Demuestra que ya los 4.90 para ella no es una quimera como en algún momento ya lo declaró. Ahora su quimera es los 5 metros, el sueño, no hay duda, ser campeona olímpica, pero también llegar a esos registros donde solo ha podido acceder, bueno, y Zimbaeva, que por favor,
lo que pasa,
fuera de serie.
Lo que pasa es que ahora ya ganó campeonato mundial, bajo techo, lo hizo en Sopot 2013, pero la vista ya terminó esta temporada, momento este de celebrar.
Bueno, queda todavía
y
la Liga
de
Diamante. Que ella va a luchar, por supuesto.
Sí, la va a pelear, aunque está bastante retrasada con la Liga del Diamante. Apenas tiene 4 puntos en esta temporada de la Liga de Diamante, porque casi no ha tenido participación. Sí ganó una prueba antes de los Juegos Panamericanos.
Sí, pero en la forma que está, creo que puede por lo menos terminar.
Puede terminar entre las tres y podría primeras. Puede competir por la Liga de Diamante. Todavía quedan cuatro paradas, creo que es lo que queda de Liga de Diamante. Cada parada da 2 puntos y la líder, y las dos últimas paradas dan 4 puntos porque duplican. Ahí es donde tendría ella la oportunidad. Depende de qué es lo que haga tanto la griega como la sur, que son las que están en el ranking con la Liga de Diamante, sobre todo la griega, que es la líder con 11 unidades, apelo a la memoria.
Jennifer Sur, yo no la he visto bien, es decir, no la vi bien en los Panamericanos, no. Ahora tampoco.
Jennifer Sur se fue con un 4.70 que tampoco imaginé que se fuera a ir tan rápido y tan pobre.
No, lo cierto es que yo creo que sí, que tiene que competir en la parada de diamante que le queda, que debe ser una, porque bueno, quedan dos, queda Bruselas y Zurich, y hay que ver lo que puede lograr ella ahí. Pero me parece que ya la temporada ha sido fabulosa para ella. Se va con el título más importante que hay, se va con la mejor marca de la temporada, 4.91, donde solamente han podido llegar o superar dos mujeres nada más. Yeleni Zimbayeva, que bueno, tiene cualquier cantidad de récords mundiales, lo rompió alrededor de 17 veces. De centímetro en centímetro. Y la otra es Jennifer Su, que tiene un 4.92. Me parece que ha sido una temporada de menos a más y que tenemos que estar muy contentos con ella. Ha sido una temporada para mí fabulosa para la pinareña, fabulosa.
Bueno, los 200 metros. Para mí quedan los dos corredores, tanto Reinier Mena como Roberto Skyers por debajo. Skyers presentaba una mejor marca, que la logró precisamente en los Juegos Panamericanos de 20.02, y Reinier Mena también tenía una marca no tan buena, pero sí mucho, muy inferior a la que presentó en su hit eliminatorio. De todas formas, considero que ser semifinalistas es un buen trabajo, aunque no logran acercarse a su mejor marca. No sé la opinión de ustedes.
Yo creo que sí, lo miramos desde el punto de vista de que sí, llegaron a la semifinal, puede decirse, se cumplió. Pero cuando tú en un evento no logras, amén, es decir, se habla ahora de los Panamericanos, de que era la cita principal para ellos, bien, todo eso estaba muy bien, pero si tú en un evento grande no logras ni siquiera acercarte, porque quedó bastante lejos, no es que quedó a
un 20-23 que
y 20-02, es decir, bastante lejos quedó, y se vio que le falta mucho, sobre todo a la hora de la curva. Es decir, técnicamente todavía son muchachos jóvenes, sobre todo Skyer, que es el que más perspectiva tiene de por su, bueno, tiene 23 años,
Mena tiene 18,
Mena aún más un mundo por delante, pero cuando quedas bastante lejos, quedas en deuda, y yo al menos esperaba algo más.
Yo no sé, Javier. Yo creo que la actuación es buena, a mí me parece que la actuación es buena, es la primera vez de ellos en un mundial, es importante que topen, me parece que es la primera vez que topan y chocan contra la élite del mundo. Ambos cayeron en series muy complicadas donde había un cupo, porque el otro cupo era uno de Bull y el otro de Justin Gatlin. Y se corrió fuerte, se corrió muy muy fuerte en estos 200 metros.
Estuvo muy bueno.
Bueno, es que Justin Gatlin hace 2.87, pero el turco... 18,
bueno,
es candela. No, pero a ver, estaba el sudafricano que había corrido muy bien durante la Liga Diamante, el turco que hizo récord nacional en las preliminares. Era complicado avanzar en este grupo. Yo creo que como único podía avanzar Skyer era repitiendo el récord nacional, que es 20.02, o por lo menos llegando 20.05.
Pero es que Javier, el tiempo
se clasificó, o sea, pasaron a la final con 20.15, creo que fue
20.20
fue el último tiempo. No queda tampoco tan lejos. Es verdad que se le puede pedir un poco más, pero es la primera vez que va a un mundial, tiene 23 años. Yo creo que lo que tiene que seguir es trabajando y demostrando que tiene la calidad, porque yo creo que la calidad la tiene, sí, y sí. Reinier Mena también, hay que trabajar fuerte con él. Yo creo que la competitividad y la rivalidad entre ellos dos puede dar frutos.
No, y lo importante es que vuelve Cuba a soñar con velocistas después de muchos años alejados de estas modalidades donde hubo 100, 200 relevos, que incluso medallista olímpico en el Barcelona 92, y el poder tener, soñar con estos jóvenes, puede entonces darnos la esperanza de al menos empezar.
Bueno, Rosemary Almanza, creo que de las peores carreras que le he visto a Rosemary Almanza, y mire que hemos tenido la oportunidad de ver también la de la Liga de Diamantes, vimos la de los Juegos Panamericanos, hemos tenido oportunidad de ver bastante a Rosemary Almanza esta temporada, que en una de las primeras paradas terminó muy bien posicionada, y a partir de ahí lo mismo, me ha sido un resultado muy bueno en un evento que uno muy malo al evento siguiente. Creo que se metió por donde no tenía que meterse. Desde mi punto de vista, quizás ustedes me puedan dar su visión al respecto, los 800 metros es una carrera completamente táctica. En la recta todos los atletas se acomodan para buscar la mejor posición para la curva, tratan de no estar en los carriles de afuera, tratan de no irse por la parte de afuera del primer carril, porque tienen que dar una mayor cantidad de pasos, porque tienen que esforzarse un poco más. A nivel del alto rendimiento, quizás nosotros lo veamos así muy simple, muy bueno, que corra un poquito más, pero a nivel de atletas de alto rendimiento, esa fracción de segundo puede ser decisiva para cualquier cosa, para un resultado final. Ahora, está desde mi punto de vista muy mal posicionada en los últimos 250 metros cuando se mete por dentro y empiezan a cerrarla y ya no tiene, o sea, a pesar de hacer un hit bastante lento, a pesar de tener la fuerza para incluso salir, ceder, sacrificar esos, digamos, esos metros o esos pasos de más que pueda tener, no lo hizo, se queda por dentro, la encierran y tiene que entrar a empujones.
Prácticamente. Me parece que una carrera tácticamente mal elaborada, se quedó demasiado tiempo por dentro.
Pero no es la primera vez que lo hace.
No.
Porque es que en Liga de Diamante, en la última que tuvimos la oportunidad de ver por televisión, hace lo mismo, pero ya en la curva la encerraron, y la encerraron de tal manera que ella iba segundo y con tremenda fuerza, pues la encierran, la hacen un emparedado, llámelo usted un pan con croqueta, como usted quiera, la encierran tanto que pierde el paso y pierde completamente la fuerza, no puede intentar salir después.
Bueno, lo cierto es que ahora sí mostró fuerza, me parece que ahora sí mostró fuerza, remató a una kenyana que traía...
Es un hit lento,
pero igual la remató una kenyana, las kenyanas siempre tienen fuerza y siempre salen favoritas, ya en estos momentos yo no sé ni en qué no salen favoritos los kenyanos, porque en todo...
Hasta la jabalina,
400 con valla, bueno, es increíble lo de los kenyanos ya. Y bueno, la logró rematar y se quedó fuera la kenyana. Me parece que fuerza sí tuvo, me parece que tiene que mejorar en el trabajo táctico.
Para eso,
y me parece que tiene un entrenador.
Tiene que señalar eso.
Claro. Punto.
Y además, es decir, tener cuidado porque en otra carrera, tratando de entrar entre dos competidoras, puede caer en una descalificación.
Claro, por supuesto. Me parece que, bueno, ya ha pasado en el mundial. O sea, en este mundial ya ha pasado. Sí. Ya le pasó a Mohamed Aman en los 800 metros, sí. Lo tuvieron que descalificar por un incidente como este. Eso ha pasado. Y yo creo que tiene que trabajar el entrenador en el aspecto táctico. El aspecto táctico en estas competencias son muy importantes.
La jornada matutina, 110 con vallas. En mi vida había visto un hit con dos descalificados por falsa arrancada. Pero es aquí, y es algo que me gustaría, cuando esté el profe René Navarro y otra vez tengamos la oportunidad de conversar con este tema del cronometraje. Es el hecho de que el primero, el norteamericano, cuando se va, no sale atrasado. Realmente el norteamericano deja de hacer presión, como explicaba el otro día la persona que había invitado el profe René Navarro, no hace la presión en la pista de salida,
en el bloque de arrancada.
No hace la presión, pero no sale adelantado el corredor. Incluso creo que el corredor del carril número 7 sí había salido adelantado.
Por lo menos, a la vista no se nota ningún tipo de arrancada en falso, ni movimiento, ni nada.
Se ve primero carril número 7, la salida del carril número 7, que la salida del carril número
7. Pero yo creo, Mario, según yo estaba recordando lo que dijo el compañero el otro día aquí con Navarro, es que una vez que tú presionas en la arrancada ya te está contando el tiempo. Sí. Y al tú no presionar,
Te da la arrancada en falso
porque no te están contando tiempo.
No, es que no tienes las 40 libras de presión que tienes que tener sobre el bloque de arrancada, no tienes las 40 libras de presión, que es el peso que se pide, o sea, el peso que los sensores captan, y parece que en algún momento este atleta de los Estados Unidos levanta el pie o algo por el estilo, o aligera el peso, las libras de presión que hace sobre el bloque de arrancada, y es lo que da la arrancada en falso. Pero les digo, desde mi punto de vista y visualmente, con todas las repeticiones que hubo y ustedes pudieron disfrutarlas, el carril número 7 sale quizás más adelantado, o es el primero que por lo menos reacciona al disparo, pongámoslo así, que fue el primero que reaccionó al disparo, pero no fue carril número 3. Entonces, desde el punto de vista de cronometraje, se te da una arrancada en falso cuando usted no arranca en falso, y entiendo realmente la reacción del norteamericano de querer protestar. Habría falta que el profe, quizás preguntarle al profe René Navarro, ¿cómo es el reglamento en este caso? ¿A quién usted va a reclamarle? No, porque lo que te enseñan es lo electrónico.
Claro, si lo electrónico es lo que cuenta, pues entonces que adiós. No hay otra.
Yo lo que creo es que sobre los 110 metros con valla, para mí, desde mi punto de vista, Jordan O'Farrill, decepcionante.
Sí, completamente.
Muy decepcionante. Un hombre que traía un 13-23 esta temporada, que había bajado 7 veces de 13-30, se queda con 13-64, una marca muy mediocre. un hombre que venía con más, que viene con más perspectiva que Giovanni Portilla, pero que en los eventos importantes, tanto panamericanos como ahora en el mundial, Giovanni Portilla tiene mejores resultados que él.
Así mismo.
No, para mí no es entendible esto.
Y un bueno, evento donde habrá que esperar a quien pueda entonces colgarse el oro, porque hay, no hay un amplio,
no hay un
favor,
claro candidato.
Yo les voy a decir el mío. Para mí es el francés Martino Laga. Para mí es mi opinión, es Martino Laga, porque Aris Merry, después del récord mundial,
desapareció.
Y el otro es David Oliver. Hay que ver cómo está David Oliver.
Bueno, exacto, mire, usted sabe que el récord mundial ese todavía a mí me suena raro.
No, es
raro.
Lo bajó.
O sea,
siete.
No, sí, y es que es un año, porque exacto, anterior a eso, Aries Merry era un competidor que llegaba a las finales olímpicas y mundiales, pero no alcanzaba medallas.
No era quinto, sexto, séptimo.
Y ese año tiene alrededor de 7, 8 marcas por debajo de los 13 segundos, incluido el 12.80. Espectacular, fuera algo que
sí,
bueno,
sí, fuera
de otra galaxia.
Sí, sí.
Así que no me extrañaría que en el famoso caso de dopaje pueda ser uno, aunque no quiero lanzar las campanas.
No, de todas maneras, mientras no se muestre nada.
Pichardo mañana va a tener una final complicada. Él decía que se sentía con algunas molestias, había declarado que se sentía con algunas molestias, pero que pudo correr, o sea, que pudo saltar.
Yo lo vi fuerte.
Sí, lo vi fuerte, pero por eso él decía que la molestia no le había impedido hacer un salto largo, un salto que le diera la clasificación, que era los 17 metros, pero le obligó a hacer el salto doble. Para mí fue por un exceso de confianza. Él saltó todo el tiempo, el que ve el salto de Pichardo, todo el tiempo él mira la reglita, el marcador de la distancia que está al lado de la pista, y cuando él siente o se ve que está cerca del 17, él baja los pies y cae de pie.
Increíble, por cierto, es increíble también lo de la, bueno, hay que resaltar lo de la jabalina con Julio Yeo. Espectacular el kenyano con esos 92-72, tercera mejor marca de la historia.
Y líder
y por los supuesto, 400.
Y los 400 con el sudafricano, cuarta marca de la historia, solo detrás de el Pato Johnson, que tiene un 43-18. Harry Reynolds con un 43-29. Jeremy Wariner, un hombre 43-45. Estamos hablando de un hombre que es 5 veces campeón mundial y de plata, con 3 medallas de oro olímpicas. Estamos hablando de un señor fuera de serie, y que le derrotó este Wade Van Nicke, derrotó a Kira Nijen, campeón olímpico, a la Sean Merry, campeón mundial y olímpico también. Y bueno, 43, este muchacho,
48,
yo estuve revisando y este muchacho había ganado dos paradas de Liga de Diamantes, una de ellas precisamente a Kira Nijen, con el récord en ese momento nacional de récord para el área africana. Después lo rompió Magwala y ahora el récord, por supuesto, es de él con este 43-48.
Y en la jabalina, primera vez que se da en competencia en campeonato del mundo, que casi todos los tiradores o todos los tiradores que están en la final disparan por encima de 75.
Por cierto, estamos Cuba está a cuarto lugar en el mundial con 2 medallas de oro, y el que está dominando es Kenia, tiene 6 de oro ya.
Por medallas.
Por medallas.
Había que ver el resultado por puntos.
Por puntos, Kenia primero y Estados Unidos 94 le sigue.
Pero bueno, por medallas Cuba puede terminar, yo estuve más o menos pensando así, y por probabilidad de Cuba de ganar mañana debe quedar entre quinto y sexto lugar.
Ya es una buena actuación de todas maneras. Gracias por toda esta amplia información relacionada con el Mundial de Atletismo. Gracias, por supuesto, a nuestros analistas, como se les llama, Javier Argüelles y Arián Alejandro. Por supuesto, a Mario, por este momento que tuvimos con el atletismo y el campeonato mundial. Hay otro mundial que se está desarrollando en Kazajstán.
En Astana,
capital de Kazajstán, que es el Mundial de Judo, donde realmente a los cubanos no le ha ido nada bien. Pero les propongo entonces ir a una pausa, y al regreso vamos a estar en uno de los municipios de nuestra capital.
Comienza un nuevo curso. Tiempo de aprender, desarrollar tus ideas y conocimientos.